La tertulia de César es radio.
There's a long black train coming down the line, beating off the souls that are lost and crying. Rails of sin, only evil remains. Watch out, brother.
Bueno, pues son las 10:53 de la noche, señores. Ya la doy, te se lo adelantaba anteriormente con Manuel Coronado, que hay que hablar de política sí o sí. Hoy tenemos muchas cosas, una de ellas especialmente importante, que me comentaba también, lo comentaba Emilio J. González. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Hablamos de Bárcenas, pero antes de hablar de Bárcenas vamos a tratar otro asunto antes de la publicidad. También nos acompañan Pilar Gómez Villaverde. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Es apellida como yo, es una paisana apellida, y también Borja Aristegui. Muy buenas noches.
Muy buenas
también.
Noches,
vamos a tratar, antes de centrarnos en el extesorero popular, pues todo lo acontecido hoy, ha habido muchas reacciones en el Consejo de Ministros por dos temas que tienen que ver con terreno etarra. Uno es el informe que había encargado el gobierno de Íñigo Urkullu, que bueno, que hemos tenido hoy los datos, un informe con una serie de datos muy manipulados, todo hay que decirlo. Recomendamos la lectura del artículo de Raúl Vilas en LibertadDigital.com, pero me interesa también trasladar la reacción del ministro del Interior cuando le preguntaban por, bueno, han escuchado ustedes el sonido, que ya no te preocupes, Pilar, pero para aclararlo nuestros oyentes, porque se preguntarán, ¿qué es eso? Bueno, pues yo se lo digo, un sonido del móvil, porque a mí también me pasa siempre que me olvido de apagar el móvil, Pilar. Así son las cosas. Pero lo que decía Jorge Fernández Díaz, también pronunciándose sobre ese asunto, ayer teníamos ese informe del Consejo, del Colegio de Médicos, perdón, de Madrid, en donde decían que es obvio que Bolinaga no está terminal. Pero iba más allá, y es que se podía haber tratado de su cáncer en prisión. Y sobre este asunto, sobre este informe del Colegio de Médicos, le preguntaban también al ministro del Interior y decía lo siguiente.
Quien decide si una persona debe estar o no en prisión o si quiere en libertad, pues son los jueces y tribunales.
Bueno, se le olvida que el tercer grado lo otorgó el Estado, el Ministerio.
Es que parece que con el caso Bolinaga había un enorme deseo por todas las partes, ¿no?, de liberar a este señor con cualquier excusa o con cualquier pretexto, ¿no?, ya que a fin de cuentas el gobierno del Partido Popular, de por desgracia y de forma inexplicable, ha asumido la hoja de ruta de Zapatero para el problema vasco o para el País Vasco, o como queramos de referirnos a esa situación, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora vamos conociendo las verdades, ¿no? Y la pregunta es si esto no va a terminar, pues también como el tema del caso Faisán, que todos sabemos qué ha pasado, todos sabemos quiénes son los responsables, pero aquí todavía no está nadie entre rejas ni nada por el estilo. O sea, que parece que al final nos estamos saltando el Estado de Derecho por motivos o por razones que no están bien claras. Y lo triste es que además lo haga el Partido Popular, que es víctima fundamental de los etarras, que al expresidente de su partido, al señor José María Aznar, ETA le puso una bomba, ¿no? Que las mayores atrocidades o los recuerdos que tenemos todos de grandes asesinatos en el País Vasco, en muchos casos tienen como protagonistas a personas del Partido Popular, como Miguel Ángel Blanco o como Gregorio Ordóñez, ¿no? Entonces, lo triste es que a estas alturas aquí no tengamos nada claro y que, visto lo visto, pues no se pueda dar marcha atrás en esa decisión, ¿no?
Borja.
Sí, bueno, es un episodio completamente lamentable la liberación de este señor. Dentro de nada digo yo que acabaremos sabiendo las razones reales detrás de la excarcelación, y espero que algún día podremos de verdad saber lo que ha llevado a que este asesino esté de patitas en la calle, porque lo que ha quedado claro, como has dicho antes, Adriana, es que este hombre podía haber sido tratado de su enfermedad en la cárcel, y que no existía razón alguna para que esté fuera.
Pilar, ¿qué te pareció lo que decía el ministro? Que se le olvidaba ese pequeño detalle, que el gobierno también tuvo bastante que ver en su libertad.
No, yo creo que la excarcelación de Bolinaga, bajo mi punto de vista, fue un error, porque no cumplía además ni siquiera el requisito de haber pedido perdón, ¿no?, que es uno de los requisitos para que te concedan estar en libertad. el gobierno, sí es cierto que los jueces deciden, tienen la última palabra, pero el primer paso es tener un tercer grado, que lo dio instituciones penitenciarias. Pero bueno, yo creo que se puede enmendar. Es decir, si el señor Bolinaga tiene 9 meses de vida, creo, según el informe médico que se hizo para ponerle en libertad, creo que lleva, si no me equivoco...
Vamos, casi 10.
No, lleva menos, creo que 7. Le quedan 2, creo. Y si es así, bueno, pues se verá que no estaba terminal. Y si no estaba terminal y no ha pedido perdón, este señor tendrá que... Habrá algún mecanismo para que vuelva a prisión. Yo creo que los... errores se pueden acabar enmendando, pero reconozco y creo que esto ha sido un error, pero yo no asumo que el Partido Popular esté siguiendo la hoja de ruta del gobierno anterior, por una cosa muy sencilla, porque cuando tú ves los informes de la Guardia Civil y de la Policía que alertan continuamente de que, ojo, que ETA no se ha acabado, que ETA no está contenta con este proceso, que ETA está presionando muchísimo a la izquierda abertzale y diciéndole... No hay pasos. Esto no lo digo yo, lo dice la Guardia Civil y la Policía, que además creo que tenemos que tener mucho cuidado por esa gente que es precisamente la del anterior gobierno que nos dio que ETA estaba acabada, porque yo no creo que ETA esté acabada. Y yo creo que algo que nos muestra que el Partido Popular no sigue esa hoja de ruta es esa disconformidad de la izquierda abertzale, y más que de la izquierda abertzale, de la propia ETA, porque la izquierda abertzale ha entrado en el juego, ¿no?, que es estar sentadita en un escaño, que es donde les gusta estar. Pero yo creo que ETA no está muy contenta cómo va este proceso, insisto, salvando que lo de Bolinaga para mí fue un error. El gobierno lo explicó y hay gente que considera que cumplía todos los requisitos, hay jueces que consideran, ahí hubo un gran debate. Yo creo que fue un error, pero no creo que Rajoy esté siguiendo la hoja de ruta de Zapatero.
La tertulia de César es radio. There's a long black
train. Bueno, ya estas horas, a las 11 y 4 minutos, y antes de repasar, porque hay que hacerlo, como saben ustedes, como todos los viernes, lo que ha sido noticia, lo que ha sido la semana, el repaso informativo 90 segundos, Miquel Rosillo, muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Tú qué nos traes, los oyentes?
Pues traigo el concurso del libro.
Y el concurso del libro.
No es como todas las noches, porque desde ayer hemos cambiado, diríamos, el procedimiento. Estamos concursando con el libro de Palabras al Aire de Sagrario Fernández Prieto. ¿Qué hacemos? Elegimos uno de esos gazapos que incluye el libro... decimos el gazapo y los oyentes tienen que tratar de corregirlo, y entre los que lo corrigen pues hacemos ese sorteo, y el ganador se lleva un libro de Sagrario, Palabras al Aire, que no es más que una recopilación de los mejores gazapos y errores de estos cometidos que Sagrario ya nos cuenta cada lunes en el programa.
Y que, por cierto, mañana sábado va a estar en el Feria del Libro,
efectivamente, en la caseta de Planeta.
Así es. Por cierto, junto con Juan Ramón Rayo también estará por la Feria del
también
Libro,
estará por ahí, estarán, pero bueno, estarán cerca y seguro que sí. Si pasean por allí los encuentran y se le pueden dedicar a alguno de los libros que han publicado.
Cierto.
Vamos a dar el gazapo de hoy, a ver si los oyentes saben corregirlo. Es este: aquel negro medía casi 2 metros, debía ser de la tribu de los bonsai.
Bueno, pues ahí lo dejamos.
Yo creo que es facilito, pero bueno, es divertido. Además, si a algún otro se le ocurre alguna otra forma de modificarlo que también sea divertida, como ayer con los manuaviscos, que también que agudicen
eso
el ingenio.
Muy gracioso, sí.
También comentarios, por ejemplo, Jorge de Valencia, sobre esas declaraciones de que el gobierno no podía hacer nada, decía, y por lo visto tampoco pueden hacer nada para que vaya a la cárcel Bárcenas. ¡Qué vergüenza!
De él vamos a hablar ahora.
O Dioni, que decía... pero para sacarnos la pasta a base de impuestos, bien que puede hacer de todo, para financiar el tratamiento, encima, decía. O sea, lo que dice este oyente es que además de sacarnos los impuestos, sirven para pagarle el tratamiento a Bolinaga. También Superferdi nos dice en Twitter, similitudes entre Mariano Rajoy y Poncio Pilatos. Ambos soltaron asesinos confesos.
Bueno, pues lo dejamos aquí, Miquel.
Y antes de las portadas volvemos, si tenemos ganador y con más comentarios.
Que la gente corrija ese gazapo.
Yo haría una defensa en este caso de Poncio Pilatos, porque a fin de cuentas Barrabás después se enmendó y acabó siendo cristiano y creyente, cosa que Bolinaga no ha hecho.
Bueno, vamos ahora a repasar las noticias de la semana en 90 segundos.
El voto debe entenderse como lo que es, un mandato para retomar un programa de reformas.
Tienes una mayoría histórica, ¿por qué demonios no lo aplicas?
De decirle que sí, el Partido Popular estamos, o sí, en el Partido Popular estamos acometiendo aquello que llevamos en el programa.
Un Estado que a veces tiene intereses que no son los de los ciudadanos. Sí. Bueno, esta frase el señor Aznar de 1996 no lo hubiera pronunciado.
Yo comprendería que él se sintiera culpable por algunas cosas.
Vamos a ser el primer gobierno que tras 5 años de subida de impuestos a los ciudadanos va a bajar los impuestos en España.
Pues sí que es plural el Partido Popular, ¿no? Que cabe Aznar, cabe Esperanza, cabe Monagos. Para algunos es un imposible bajar impuestos, para otros sí.
Seamos serios, esa bajada de impuestos es asumible, pero la pago yo.
Un concejal del BNG de la localidad pontevedresa de Cambados, que se llama Joaquín Charlín, llamaba en su blog Chochito de Oro a la vicepresidenta del gobierno.
Con esa mentalidad pues debería dejar de ser concejal.
Repugnantes.
Criminal Bolinaga, todo el mundo está diciendo lo que dijimos nosotros hace un año. Que hombre, no es que esté como una rosa, pero desde luego para que lo escarcelen ni lo más mínimo.
Él no se arrepiente de nada, de nada. Con lo cual la pregunta que hacerle a Mariano Rajoy es ¿qué piensas ahora?
No creo que exista una negociación con ETA. Vamos a hacer ese gesto. Al final eso no ha servido para nada, porque los presos siguen. Nada ha servido para nada.
Querella contra Messi, que ya me he enterado que es un jugador del Barcelona, le acusan de haber defraudado unos 4 millones de euros.
Es un empate informativo porque Messi es una figura mundial.
Yo a cualquier persona a la que persiga Montoro ya es mi hermano.
Gracias al jefe aquí en la mesa. Se ríen nuestros contertulios. Bueno, vamos a un tema que desde luego que a mí personalmente me hace bastante menos gracia y supongo que a vosotros pues tres cuartos de lo mismo. Hablo de las novedades en torno a Luis Bárcenas, en torno al exceso del PP. Hoy, bueno, nos hemos enterado, gracias a la comisión rogatoria, pues a una nueva comisión rogatoria, que ha venido de la mano del juez Ruz, como saben ustedes, Pablo Ruz, en esa pieza separada del caso Gürtel, por esos supuestos papeles de Bárcenas publicados en su día por el diario El País. Bueno, al grano, nos hemos enterado que Bárcenas, en el año 2007, llegó a tener 47 millones de euros en Suiza. Eso significa 25 millones más en otra cuenta, aparte de los 22 que ya sabíamos. ¿Esto cómo nos lo comemos?
Hombre, yo creo que nos lo tenemos que comer.
¿Cómo lo digerimos, Emilio? Porque a mí
no,
me cuesta.
Primero no muy bien, porque las noticias que van saliendo, pues lo que van demostrando es que Mariano Rajoy tenía que haber cesado a Bárcenas muchísimo antes de lo que lo hizo. La segunda es cómo puede ser que un tesorero de un partido acumule semejantes cantidades de dinero,
claro,
en cuentas en Suiza. La tercera es quién paga ese dinero y por qué paga ese dinero, ¿no? Y si se paga al señor Bárcenas, por favores que hacía el señor Bárcenas, o si se pagaban al Partido Popular, por favores que hace el Partido Popular, y que, a fin de cuentas, como se trata de dinero negro, pues el señor Bárcenas desviaba una parte para beneficio propio, ¿no? Pero es decir, estas son las consecuencias, pues, de este sistema de partitocracia tan disparatado que tenemos. Pero yo me pregunto, ¿para qué necesitan al final tanto dinero los partidos políticos? Si aquí fuéramos al Reino Unido, que se convocan elecciones, a los 15 días se vota, y se sigue adelante, pues no se necesita tirar tanto dinero en campañas electorales, no se necesita tanto dinero en aparatos del partido, porque allí el propietario del escaño es el propio diputado y no el partido, porque allí son listas abiertas en circunscripciones electorales unipersonales y no listas cerradas, etcétera, etcétera. Es decir, que en el fondo es un poco ya el reflejo de los males de la partitocracia, en los cuales pues un señor, como estamos viendo, pues ha estado sacando bastante partido.
Pilar.
Yo creo que el señor Bárcenas, a mí lo que me llama la atención de todo esto es que el señor Bárcenas todavía no tenga ninguna medida cautelar que no sea nada más que la retirada del pasaporte, porque el señor Bárcenas no deja de sorprendernos. En la comisión rogatoria hemos encontrado 25 millones más, pero hay más cuentas todavía. Creo que reconoció tener unos 38 cuando se le llamó a declarar por 25, creo que eran. Y bueno, al final parece que son 48 y que hay más cuentas. Creo que el señor Bárcenas, está claro que tenía montado una red, que todo apuntaría a que fuera con Correa, que fuera la Gürtel. Es cierto que es mucha cantidad, es muchísima cantidad para, y eso es lo importante, determinar dónde viene el dinero, porque no estamos hablando de una cantidad que sea sencilla de sacar a través de, bueno, pues con lo que hacían Correa y el Bigotes, que bueno, pues era decir que me contraten a mí, yo paso un precio y luego tú te quedas más dinero, ¿no? Para eso ha tenido que hacer muchos contratos Bárcenas. Entonces, bueno, lo más importante yo creo de todo esto es ver de dónde viene el dinero. Yo creo que el juez poco a poco lo irá esclareciendo. Es muy complicado porque, insisto, es que queda mucho por investigar todavía. Y una vez que se sepa de dónde viene el dinero, bueno, pues este señor supongo que tendrá que responder ante la justicia, que es lo deseable. Yo no, yo creo que es importante en el caso de Bárcenas diferenciar una cosa que he visto que se ha intentado durante todo este tiempo mezclar, que sería una posible financiación irregular del Partido Popular. No creo que tenga nada que ver con Bárcenas, porque el que tiene los dineros en Suiza es Bárcenas. Es decir, si hubiera, como muchos pretenden apuntar, a una financiación del partido, ese dinero estaría en el partido, como hemos conocido el caso de Convergencia, donde estaba claro dónde llegaba el dinero. El dinero llegaba a la sede de Convergencia. Aquí el dinero llega a unas cuentas a Suizas que se llama un señor Bárcenas, y creo que también su mujer, y que, bueno, yo insisto que me sorprende mucho que no tenga una medida cautelar como una prisión incondicional.
Borja.
Sí, bueno, lo que pone de manifiesto este caso, bueno, este caso y el que mencionaba Pilar de Convergencia, en el caso Palau, el caso de los ERE, pues es un problema de la extensión de la corrupción en nuestro país. Es decir, mires donde mires, parece que nos encontramos con un caso de corrupción. Lo que pone de manifiesto, como decía Emilio, la enfermedad del sistema, ¿no? Yo creo que tenemos que encontrar una forma de luchar contra la corrupción de manera más eficaz, porque está claro que no parece que no somos capaces de hacerlo. Y como pedíais en el caso del señor Bárcenas, pues tomar unas medidas realmente.
Se están preguntando.
Es que yo, vamos a ver, yo creo.
Una pregunta, Emilio, porque estos casos de corrupción, obviamente, supuestos irregularidades e ilegalidades, se habrían cometido hace unos años. Es decir, ahora nos trasladamos a este momento, al 2013, se están llevando a cabo, se están tomando medidas, o por lo menos se está trabajando para que no vuelva a ocurrir.
Yo creo que se está trabajando a futuro, pero tiene que haber. Me llamaba la atención que tú decías, tenemos, y es cierto, hemos cogido todos como una parte de culpa. Yo creo que ahí hay que ser más honesto y decir tienen. Es decir, los políticos son los que tienen que poner coto. El ciudadano lo único que hacemos es padecer estos desfalcos, tanto del PP como de gente ligada al Partido Popular, al Partido Socialista, a todos.
Pero tenemos que pedir nosotros. Que
sí, no, pedir, sí, por eso digo, pero no, si no lo digo como crítica, lo digo como es cierto, que hayamos asumido todos como que hay una dejación, no, y lo que hay es unos partidos políticos que se han protegido durante mucho tiempo, que hasta que no se acabe la cultura de proteger a tuyo, es decir, que eso lo vemos en todos los partidos, sí. No vamos a poder avanzar. Yo creo que es importante que cuando se detecta alguien que ha tenido un comportamiento irregular, pues lo que se tiene que hacer es denunciarlo y expulsarlo. Y sea del partido que sea, yo luego espero que se estén poniendo ahora unas bases con la ley de transparencia, con todo el código ético que se va a aprobar, que a mí me parece y me llama la atención que no lo tengamos todavía. Es decir, que no tengan por ley estos señores que se dedican a la política que presentar cuando se van sus cuentas y decir yo vine con este dinero y ahora me voy con este dinero, pues eso va a ayudar mucho, porque así sabremos a lo que han dedicado todo ese tiempo. Y luego ya podemos entrar en el debate si a lo mejor es cierto que a los políticos en España deberíamos a veces haberlos pagado mejor, porque es cierto que están muy mal pagados y muy mal valorados.
Yo discrepo de todo, porque vamos a ver, aquí ya hay leyes de financiación de los partidos políticos que no se están cumpliendo, y yo desde luego discrepo en descartar tan rápidamente que aquí no haya un caso de financiación ilegal del partido. ¿Por qué? Porque evidentemente las cuentas en Suiza son cuentas del señor Luis Bárcenas, pero es que son cuentas numeradas. Es decir, se da un número y ahí no se sabe si es una cuenta del señor Bárcenas, del Partido Popular o de Perico, el de los palotes, ¿no? Y estamos hablando de cantidades de dinero muy, muy fuertes, ¿no? Y que desde luego el señor Bárcenas tiene que ofrecer algo a cambio. Es decir, no olvidemos que también hay otra parte de toda esta historia, ¿no? Que ahí había historias de sobres circulando, de personas que han reconocido haber recibido dinero del partido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta es una de las primeras cuestiones. La segunda, vamos a ver. Aquí la ley se hace y quien hace la ley hace la trampa, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, a los sindicatos que reciben financiación pública y no presentan jamás sus cuentas ante el Tribunal de Cuentas para ser supervisados, ¿no? a pesar de que es obligatorio que en este país todo el mundo que reciba subvenciones públicas...
De los sindicatos, perdona, te interrumpa, está sacando un buen serial Pedro Etena, Libertad Digital, sí, sí, de UGT, en concreto Andalucía, sí, fin, sí, y sobre sueldo.
Pero vamos, que ellos están obligados a presentar las cuentas porque reciben fondos públicos ante el Tribunal de Cuentas y, sin embargo, jamás lo hacen. Quiere decir esto que, al final, quienes están allí, pues ellos mismos se están saltando la ley electoral. Hicieron una ley de financiación de partidos y después hemos ido a hablar, hoy he escuchado hablar de elementos de financiación ilegal una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Entonces, no es un problema de que ellos se autorregulen ni nada por el estilo, porque siempre se van a autorregular para favorecerse o para dar la sensación de, ¿no? Es decir, si quieren autorregularse y demostrar que son muy buenos, pues en estos momentos pues tendrían que haber cesado a Ana Mato, por ejemplo, cosa que no se ha hecho, ¿no? Entonces, aquí la única autorregulación que hay es un cambio al final de sistema electoral en el que quien manda en el partido no sea el señor que está arriba en la cúpula, sino el diputado de base que se está jugando su escaño, como en el Reino Unido con las listas abiertas, su escaño directamente contra los electores, y que esté porque los electores lo eligen y no porque alguien que hace listas cerradas es el que le embre. Y a partir de ahí cambian por completo todas las cosas, ¿no? Y ese es el cambio. Todos los demás no va a servir absolutamente de nada y vamos a seguir con todos estos elementos de corrupciones y corruptelas. Esto no es nuevo, es que desde que saltó el caso Flick lo hemos visto constantemente, vamos, una detrás de otra.
Pilar.
No, yo creo que, bueno, ya el debate si hay que cambiar la forma de cerrar listas en el Reino Unido y otro tipo de listas, pero hay corrupción también. Es decir, nada te garantiza que no haya corrupción, porque el problema de los políticos no es cuando se vayan a presentar, el problema es cuando están en el poder. Y cuando están en el poder, que te hayan elegido porque te haya puesto una persona designada por el aparato del partido, porque te haya puesto a través de unas listas abiertas, no cambia nada. Los políticos delinquen cuando están en un cargo, pero... un cargo que les permite hacerlo. Sí, puedes decir, así no les vuelven a elegir. No les vuelven a elegir, pero tienen que presentarse. Es una cuestión, si ya lo has hecho. Es decir, tú ya has robado cuando estás en el cargo. En los países donde hay listas abiertas, le han nombrado Reino Unido. ¿Qué pasó con todos los diputados de la Cámara del Reino Unido? ¿Qué hacían? Si se compraban las casas con el dinero de los británicos. Es decir, que es que es una cuestión que no se arregla, yo creo, de una forma tan fácil. Yo, sinceramente, no sé si las nuevas medidas que se van a tomar servirán para algo o no. A mí me parece que se debe endurecer y está planteado las penas por corrupción en el Código Penal, y a mí me parece que eso funcionará. Me parece también bien que se plantee que un juez puede inhabilitar a un político cuando hay un fallo abierto contra él y en la instrucción, porque pueda durante ese tiempo usar o seguir haciendo uso de su cargo para favorecerse. Y mira, si realmente los políticos no aprenden que tienen que dar otra imagen, al final lo que vas a generar es una desafección. Es decir, ya no es que votes al PP, al PSOE, a Izquierda Unida, a quien quieras. Es que habrá un momento, y lo estamos viendo en las encuestas, en que la gente la no participa. Y cuando la gente no participa, yo creo que ellos han aprendido la lección. ¿Que hay que exigirles más? Muchísimo, muchísimo más. Y que yo estoy de acuerdo en que es muy difícil que ellos mismos tengan autocrítica. Pero es que no les queda otra. Yo solo veo que estamos en un estado donde se hacen, hay un poder ejecutivo, un poder legislativo, y esto funciona así. Es decir, el poder ejecutivo tendrá que hacer unas leyes que yo creo que si se endurecen está bien, y creo que el camino es ese, y el poder judicial tendrá que hacer que se cumplan.
Pero se pueden hacer cosas ya de carácter inmediato y rápido. Por ejemplo, yo no entiendo por qué los jueces tienen que pedir suplicatorio al Congreso de los Diputados para juzgar a cualquier político por delitos comunes, ¿no? Es decir, el aforamiento solamente tiene que servir para cuestiones de naturaleza política. Pero, por ejemplo, lo estamos viendo en el caso Campeón, ¿por qué hay que pedir un suplicatorio? Es que el señor José Blanco tendría que ser imputado de oficio, comparecer ante el juez de oficio y no tener ningún privilegio especial en ese sentido, porque cuántas veces hemos visto decir que los aforados se han ido librando precisamente por ser aforados. Entonces, el primer gesto de querer cambiar las cosas sería ese, es decir, unos aforados simplemente para las cuestiones que pues tienen que ver estrictamente con la política.
Pero es que no hace falta ni que tengan que ver con la política, no tienes ni por qué ser aforados. Es decir, el señor Blanco, ¿qué diferencia hay? Ser aforado es tener una garantía más. Entonces, ¿qué problema hay porque el señor Blanco vaya a un juzgado de Galicia si es allí donde se le está procesando, donde ha empezado su caso y se conoce su caso? Yo tampoco entiendo, porque precisamente los delitos de un político y la corrupción van asociadas a su cargo político. Es decir, el señor Blanco, si se le está acusando, no es porque tenga un delito común o no. El señor Blanco se está acusando porque utilizó su cargo para favorecer a un amigo. Se le podría estar jugando en el tiempo. Yo era el aforamiento, yo no comparto que sean aforados. A mí me parece que tendrían que ser uno más. No entiendo la figura del aforado en un político.
Estoy de acuerdo. Además, el problema es que hay una imagen de impunidad sobre todo
tema que tiene que ver con la corrupción política en este país, que parece que aquí todo el mundo puede robar o favorecerse de su puesto o lo que sea y nunca va a ir a la cárcel, ¿no? Aquí tenemos al señor Blanco, como mencionabais, el señor Bárcenas todavía por la calle. No existe un sentimiento en la población española de que se está persiguiendo y castigando a la gente que está cometiendo delitos, ¿no? Y lo que quería hacer es un llamamiento a un endurecimiento de las penas de corrupción, sobre todo para intentar disuadir a futuros corruptos.
Ojalá desde luego se consiga, pero uno de esos casos que conforman ese enorme mapa de la corrupción español es el caso Palau. Lo mencionabas tú, Pilar, hace unos minutos. El fiscal anticorrupción, hoy hemos sabido que ha considerado pues que finalmente dicha formación, Convergencia Democrática de Cataluña, se financió de forma irregular a través de una serie de comisiones pagadas por Ferrovial. Sobre este asunto queríamos desde SACA preguntarle pues a Jordi Cañas y a Santiago Rodríguez, que decía lo siguiente.
La situación es sorprendente porque aquellos que están denunciando el expolio de Cataluña son aquellos que han expoliado a Cataluña. Aquellos que se han beneficiado de rentar el poder para directamente robar las arcas públicas dinero para financiar su partido.
Que el fiscal le diga al juez que ya se ha acabado, que puede finalizar el periodo de instrucción porque tener pruebas suficientes como para acusar directamente a Convergencia, cambia radicalmente el escenario. Y exigimos y reclamamos a Esquerra Republicana de que no vuelva a ser cómplice.
Creemos que es del todo imprescindible que el presidente de Convergencia Democrática de Cataluña comparezca en el Parlamento para dar las explicaciones que considero oportunas sobre este caso.
Hay fe. Tú a la hora de esperar esas explicaciones.
Tú fíjate que hemos pasado del España nos roba a sí, Convergencia nos roba, ¿no? Parece por ahora lo más factible de esa película. Porque, bueno, es un caso que lleva casi 4 años en investigándose. Y bueno, el escrito de la Fiscalía Anticorrupción es muy claro, aunque es cierto que dice que no puede determinar bien los altos cargos, pero habla de como que se había creado un entramado criminal, dice, para desviar dinero al partido directamente. Yo creo que esto es muy grave porque además Convergencia es un partido que sigue en el gobierno. Es decir, ya a todo el mundo sospechaba, estaba la sospecha. Jordi Pujol es cierto que se ha librado de todas, que cada vez que ha habido algún caso de corrupción, pues faltaba eso, el llegar hasta el final. Todos nos llevamos a las manos a la cabeza con aquel famoso 3% de Maragall y bueno, parece que al final pues va a llegar la confirmación de algo que estaba en el aire, que era ese abuso que hacía el partido del señor Pujol, precisamente de tantos años de gobierno y de esa inmunidad que parecía que tenían.
La inmunidad es, yo creo que esa palabra inmunidad que se creen que tienen estas personas y que en muchos casos no se actúa como se tiene que actuar contra ellos y es normal que lo crean así.
De todas formas, tío, en estos momentos gobierna en Cataluña con el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña y aquí hemos oído a alguien hablando, parece que en nombre de Esquerra Republicana de Cataluña, muy indignado, ¿no? Entonces ahora también la cuestión es, bueno, ¿y esto qué derivada va a tener dentro de la política catalana? Viendo que evidentemente hay efectivamente esa situación o esa presunta situación, mejor dicho, de financiación ilegal que parece que el juez lo considera y va a juzgar por ello. ¿Va a seguir Esquerra Republicana apoyando a Convergencia y Unión? ¿Va a seguir Artur Mas queriendo ir adelante de algo que le puede llevar probablemente a la cárcel si realmente CiU efectivamente son las cosas como son, ¿no? Y él está implicado, como parece que puede estar, que podría estar implicado? ¿Va a seguir adelante con esa huida soberanista para evitarse las consecuencias procesales de todo esto? Porque al final también está relacionado con esa dinámica en la que Artur Mas ha metido a Cataluña, ¿no? De caminar hacia la independencia o hacia el borde del abismo, según lo como queramos mirar, ¿no? No sabemos muy bien por qué, en parte por la falta de dinero del Estado.
Una maniobra de distracción quizá para intentar ocultarse, ¿no?
Claro, y entonces también uno entiende ahora también por qué el señor Artur Mas está insistiendo tanto en el dinero de Cataluña, porque claro, es decir, es que parece ser que no tienen bastante, ¿no?, entre lo que se llevan unos y otros, porque recordemos que ahora es el caso de CiU, pero es que recordemos también que en el pasado fue el caso Estevil, donde cayeron también varios altos cargos de Convergencia y Unión, o lo que te dice también la Agencia Tributaria, que el 25% del fraude fiscal en España se concentra exclusivamente en Cataluña.
Hoy sabes que le mandaba un mensaje a Cataluña, Emilio, el ministro de Exteriores. ¿Y sabes por qué?
Con algo de Europa y de la Unión Europea.
Te cuento. Hoy se aprobaba, como bien sabéis, escuchamos a Jorge Fernández Díaz, comparecía en esa rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, también estaba Margallo. ¿Por qué? Porque aprobaban la ley de política exterior. En esa ley, entre otras muchas cosas, se habla de las famosas embajadas autonómicas en el exterior. Uh-huh. Sabéis que un buen número de comunidades autónomas han dicho, vale, venga, me adhiero a esas embajadas, dejo, cierro mi chiringuito, entre comillas, y me voy, aprovecho las instalaciones de una embajada española en, por ejemplo, Río de Janeiro. Otras son bastante más reticentes a hacerlo, como es el caso de Cataluña.
Se acaba el chollo.
Claro, ha dicho claramente que de momento no piensa cerrar ninguna en el extranjero y tiene unas cuantas. Vamos a escuchar.
En el extranjero o en el resto de España, porque efectivamente. Porque la que tienen en Madrid, sin ir más lejos, sí, es espectacular.
Tienes toda la razón, Emilio. Pero quiero que escuches lo que les ha dicho Margallo.
Que se instalen en las representaciones que España tenga en el exterior cuando esa sea posible, lo cual les permitirá ahorrar dinero y hacer más ambulatorios, por ejemplo, y contar con la experiencia de todos los representantes en cada uno de los ramos que allí tenemos. Si desestiman la invitación, siguiendo el sistema de procedimiento de déficit excesivo en Europa, se hará pública la recomendación y se hará pública la contestación de la comunidad autónoma para que los votantes y ciudadanos sepan por qué se ha desechado una opción de ese tipo. Desde luego, esta ley, si yo he entendido bien los mensajes que se me han transmitido desde la Generalitat, no debe suponer ningún aumento de la conflictividad, sino lo contrario. Lo que estamos ofreciendo a la Generalitat, como al resto de las comunidades autónomas, son oportunidades que no tenían hasta ahora. Y ofrecerles también que se integren en las representaciones exteriores, si lo tienen a bien, pues también me parece que es una oferta más que razonable.
Bueno, a mí también me lo parece, desde luego, y por supuesto que desde mi punto de vista no hay ningún tipo de conflicto, pero ellos seguro que van a utilizarlo como un motivo para decir España nos oprime, España nos roba, en fin, el mensaje de siempre.
Está muy diplomático, ¿no? Por eso sí. Es el ministro de Exteriores, pero bueno, yo creo que el mensaje estaba allí, ¿no?
Pero no les interesa cerrarlas porque se les acaba una forma de colocar a amigos y primos, ¿no?
Principalmente, sí.
En una gran casa en París, por ejemplo, ¿no? Con un título, si quieres, de falso embajador y, bueno, pues...
Andar de Nueva York, ya. Eso sí que es espectacular. Pero vamos, es que yo creo que también, aparte de colocar a los amigos, ¿no? Al primo, ¿cómo era? El primo de Carlos Rovira, me parece que era uno de ellos, ¿no? Sobre todo es el tema de los objetivos políticos, porque hay muchas regiones en Europa que tienen oficinas de representación exterior, pero que son oficinas sobre todo de naturaleza comercial, ¿no? Pues porque están vendiendo una serie de cuestiones específicas de productos industriales o de productos agrícolas o de turismo o de cosas relacionadas muy concretamente con su región y con las especificidades. Y teniendo en cuenta pues que España es un mosaico de regiones en donde entre Andalucía y Galicia hay diferencias infinitas, ¿no? Pues es lógico que se pudiera hacer eso, ¿no? En el caso de Cataluña, claro, es que va más, se va a defender, ¿no? Elementos titulados de naturaleza de política, ¿no? Y entonces, claro, eso ya no tiene cabida dentro de una representación diplomática española y, por tanto, Cataluña va a decir evidentemente que no. Porque, oye, por ejemplo, que Galicia lo acepte y se dedique desde las embajadas españolas a vender bajo el sello Galicia Calidad de los productos gallegos, la moda gallega, etcétera, a mí me parece que es perfectamente legítimo, porque es que, o sea, con mi respeto, es que los pulpos de los centollos no tienen nada que ver con los chuletones de Ávila.
Absolutamente, ¿no? De acuerdo contigo.
Mira el número, mira las cifras, tú mira el resto de comunidades, qué número de embajadas tienen y qué número de embajadas tiene Cataluña. Ahí ves ya claramente para qué cada uno, para qué utiliza su llamada embajada. Por eso las demás comunidades no tienen ningún problema, porque tú dices, yo puedo hacerlo desde una oficina del Estado y puedo vender mi producto o mi turismo o tal.
Pero es bastante más eficaz que por tu propia cuenta.
Bueno, no lo sé, porque es cierto que las comunidades autónomas han hecho una buena labor en eso. Es decir, yo no veo mal, pero veo mal que tengas, creo que son 45, es decir, veo mal el exceso y sobre todo veo mal el uso, porque el uso que hace Artur Mas es para llegar allí, poner
45,
su...
perdona que te interrumpa, Pilar, de 149 que hay en estos momentos.
Por eso te digo...
Es una barrida.
Que son suyas. Yo es que no me quiero dar mal dato, pero me sonaba 45. Pero
a
sí,
mí también.
Sí, por eso. Que es decir, tú fíjate, si de 17 comunidades autónomas estos señores tú divides, es decir... Claro. Y luego es para que las usan. Lo bueno es que además yo creo que Artur Mas ha recibido una buena elección en los últimos meses con estas salidas al exterior, porque le ha plantado todo el mundo. Es decir, Artur Mas ha ido a Bruselas, a su superembajada de Bruselas, que también la tiene, enciende la luz, pone allá a dos o tres personas que deben costar un ojo de la cara, pero cuando llama a las personas de Bruselas para reunirse, nadie se reúne con él. El otro día fue a París y nadie se reúne con él. El Diplocat este, que es una barbaridad, que solo gastar dinero en intentar vender algo que nadie te va a comprar. Y a mí me parece que esa parte también ha enfriado mucho a Mas, porque Mas pensaba que iba a tener un eco, o al menos que le iban a dejar poder seguir vendiendo a los catalanes ese rollo que él decía de su pregunta, que era: no, no, si yo no os voy a preguntar si os queréis ir de España, os voy a preguntar si queréis ser un Estado miembro de la Unión Europea, que era un absurdo de pregunta, que él la reconoció en una entrevista en La Vanguardia. Pues hasta ese absurdo se le ha caído, porque en el exterior nadie está comprando el mensaje de Artur Mas. Entonces, bueno, esas embajadas, si él las quiere seguir manteniendo, muy bien lo ha dicho Margallo, algunos hospitales a lo mejor tendrán que cerrar.
Es que el problema que tampoco entienden estos señores es que otra de las razones de ser este tipo de embajadas regionales en casos es concentrarse en Bruselas para hacerlo bien en defensa de determinados intereses, ¿no? Porque aquí por ejemplo, pues ahora por ejemplo, pues con Miguel Arias Cañete tenemos un gran ministro de Agricultura. Aunque las asociaciones agrarias españolas trabajan y hacen muy bien lobby en favor de la agricultura española en Bruselas, pero luego es que España es muy distinta, no tiene nada que ver la huerta valenciana o murciana pues con el secano de Castilla o con la pesca de Galicia, y hay que hacerlo bien en distintas direcciones generales, y para eso también se abren oficinas de representación de las comunidades autónomas, cuya finalidad es, dentro de las complejidades de la política agrícola común, hacerlo bien en favor de los sectores que son importantes en esa comunidad autónoma. Pero insisto, estamos hablando de cuestiones de naturaleza económica que después se traducirán en que una reforma de la política agrícola común les lleve más o menos dinero o puedan defender mejor sus intereses.
Hay que hacer una diferencia entre las oficinas de representación que de Bruselas, por ejemplo, en Bruselas, de las comunidades autónomas en Bruselas, con las que pueden tener en otros países como pues por ejemplo Francia, ¿no? Es decir, en Bruselas está la gran mayoría de las instituciones europeas, hay un trabajo de seguimiento de ciertas leyes que se hacen en Bruselas, que afectan a los ciudadanos de las comunidades autónomas, y que por tanto yo veo lógico que exista una oficina pues de estas comunidades en Bruselas, sobre todo teniendo en cuenta que hay órganos como el Comité de las Regiones que en los que están representadas las comunidades o las regiones y no los estados, por ejemplo.
Vamos, si os parece, porque vamos un poquito mal de tiempo, a hacer una pausa. Nos quedan poquitas portadas y Miquel ya está preparado también con los mensajes.